Bienvenidos al podcast de Books Wealth, en este quinto y último episodio de esta serie donde platicamos acerca de las empresas familiares. Estamos con ustedes, su anfitrión Enrique Lozano y el director fundador de Books Wealth, Jorge Casares. Bienvenido nuevamente.
Muchas gracias, bienvenidos.
En este último capítulo, Jorge, quiero abordar este tema de la evaluación de la empresa, que es algo que ya veníamos platicando al momento de si quiero vender o si quiero quedarme y contratar a un director externo, X. Hay varias opciones. Y nos hicieron llegar algunas preguntas que vamos a puntualizar en tres que te voy a hacer para abordar este tema, si te parece bien. Así es que la primera es, ¿cómo sé cuánto vale mi empresa familiar?
Valuar una empresa es todo un arte y es una gran pregunta que todos los empresarios se hacen. Este patrimonio que he estado creando, ¿cuánto vale? Y hay muchas maneras de abordarlo. Una es, ¿cuánto vale para quién? Si a mí me dan un negocio y no sé operarlo, pues vale cero. Pero si es un negocio que están dando bien y no necesita, pues vale algo. ¿Cuánto vale el negocio? Si un competidor lo va a comprar, quizás le puede exprimir más que otro fondo, que otra persona y más. Entonces muchas veces es, ¿para quién? Pero, como cuánto vale una casa, cuánto vale una obra de arte, cuánto vale cualquier cosa, muchas veces la respuesta es el flujo efectivo que te puede dar. Entonces, una empresa, ¿por qué vale lo que vale? Porque tú le puedes sacar capital. Eventualmente te va a dar utilidades, te va a dar dividendos y vas a ganarle. Entonces, el valor de una empresa es todos los flujos que te puede dar. Un poquito más técnico es el valor presente de flujos futuros. Suena muy técnico, pero es todo lo que te va a dar traído valor presente. O sea, no es lo mismo 100 pesos hoy que 110 en un año. 110 pesos en un año, si los traes al presente, son 100 pesos por tema de inflación, las tasas de interés y muchas otras cosas. Entonces, un negocio es qué tanto te puede generar. Hay negocios que van a ganar lo mismo todo el tiempo. Hay negocios que están creciendo. Hay negocios que van hacia abajo. Y muchas veces estos flujos, lo que para calcular el valor de la empresa hay que ver cuánto puede generar en relación a su riesgo. No es lo mismo una empresa sin deuda, con contratos de largo plazo, que no depende de un cliente, con patentes, que está generando algo muy estable, a una empresa que crece demasiado rápido, pero toda la venta depende de un cliente. Eso es sumamente riesgoso. O que tiene solamente un proveedor disponible en todo el mercado, pues ese proveedor tiene fuerza sobre nosotros, pues eso le mete un factor de riesgo donde tú podrás proyectar que la empresa va a crecer y crecer como viene haciéndolo, pero cualquier fallo en la economía, cualquier demás, se caen las utilidades y ya no vale lo que debería valer. Entonces es un riesgo. En resumen, el valor de una empresa es todo lo que puede generar de efectivo traído valor presente. Muchas veces me decían, es que es el capital contable. Eso del balance general, lo que tienes de activos menos lo que debes, es el capital contable, es lo que vale. Pues no necesariamente. Puedo ver dos restaurantes, un McDonald's y un restaurante nuevo, que tienen los mismos activos, misma freidora, mismas mesas, misma todo, pero uno va a generar más flujos que el otro. Y tiene una marca que lo respalda, que le permite vender mucho más. Pues todo eso hace que la empresa valga más, no necesariamente el capital contable, sino, para ir resumiendo, se parten dos. El valor es lo que puede generarte, pero el precio es lo que está la gente dispuesta a pagar por tu negocio. Entonces, si hay mucha gente que busca comprar tu negocio, pues quizás el precio pueda ser mayor. Si nadie lo quiere comprar y no hay otras alternativas, el precio pudiera ser más bajo. Entonces, como dice Warren Buffett, precio es lo que pagas, valor es lo que obtienes. No es lo mismo el valor que le generaría un fondo a una empresa, a un competidor.
Esto que mencionas, el traer el flujo que te puede generar este negocio, ¿hablamos de un tiempo?
Sí, depende del negocio. Pueden ser 7 o 10 años. Proyectas cuánto puede ir generándote y luego le calculas un valor de largo plazo. Y con eso determinas como el valor total de la empresa. A ese valor total de la empresa hay que descontarle ahora sí la deuda y lo que queda es el valor de los accionistas. Entonces, de todo lo que puede generar el negocio, pues eso va a servir para pagar deudas. Y lo que sobra es para los empresarios. Ya sea mucho o poco, pues eso es lo que sobre. Okay. Pero hay otro acercamiento más sencillo. Bueno, este método que he descrito se llama flujos descontados. Pero otro método más sencillo para llegar al precio, no al valor, sino al precio, es los famosos múltiplos. Dependiendo de la industria, hay industrias que se venden a 3 veces utilidades. Es decir, las utilidades que ganaron en un año por 3. Ese es el valor. Otras que se venden a 5 veces EBITDA. Es, la utilidad es diferente a la EBITDA. Es el EBITDA por 5 es lo que vale. Otros se venden a 2 veces ventas. Lo que vendes en un año por 2 es lo que vales. Entonces, ahí cada industria tiene sus múltiplos específicos. En los 2000, en el boom del .com, las empresas se vendían a veces por centavos por cada visita en la página web. Cuando estaban surgiendo muchas redes sociales, era cuántos valías por usuario. Entonces, el número de usuarios por $2 es lo que vales. Y así eran distintos múltiplos. Cada industria tendrá lo suyo. Pero ojo con este método. Para que los múltiplos sean útiles para el precio de una empresa, las empresas tienen que ser comparables. Es decir, ver una empresa comparable que se haya vendido, ver a qué múltiplo fue. Entonces, aunque sea el doble del tamaño, pues es lo que ganaba esa empresa por 2, pues bueno, lo que gana mi empresa por 2. Son aproximados, pero ese es el precio, no necesariamente el valor, que hay que ir ajustando según sea el caso.
Ok, muy bien. La segunda pregunta, y va relacionado con este tema, es, ok, ya sé mi valor, ¿cómo lo aumento?
Es una excelente pregunta que todos los administradores, todos los directores generales, las directoras generales deben saber responder. Para que la empresa valga más, hay que tener un buen retorno sobre capital invertido. Es decir, imagínense en estas épocas de fin de año, cuando se están haciendo los presupuestos para el siguiente año, todos los gerentes y las personas están trayendo proyectos. Oye, yo quiero renovar la maquinaria, hay que abrir otra sucursal, hay que cambiar las camionetas, hay que cambiar las computadoras. Y hay muchas posibles inversiones y el capital es limitado. ¿Qué proyectos elegimos? Los proyectos que más retorno nos dejen. Es decir, de cada 100 pesos que le pongo, uno me genera 20 y otro me genera 10. Pues para que mis pesos duren más y se extienda más el valor, pues es de cada 100 pesos el que me dé más de vuelta por más tiempo posible. Entonces, en estas elecciones, muchas veces el hacerlos correctamente va a hacer que la empresa valga más. Pero si se opta por no sé, remodelar las oficinas corporativas, si es para llevarlas a un lujo innecesario, eso destruye valor porque se le invierte 100 pesos y no se obtiene nada de vuelta. Y es clásico en estas juntas de presupuesto que le llaman proyectos estratégicos. ¿Cuánto vas a ganar? No, es que vamos a perder mucho porque es un proyecto estratégico. Si no va a generar nunca, no está generando valor al negocio, nos va a hacer perder. No es estratégico. Muchas veces se usa esta excusa para no hacer los cálculos de cuánto va a generarle. Si es algo que va a generar hasta el año 5, está bien, pero que esté bien claro el valor que genera. Si es una alianza que va a costar, si es un proyecto que no sabemos si va a funcionar, bueno, vamos a evaluarlo de su manera. Pero sí hay que llegar a un punto donde cualquier inversión que se haga de capital financiero o humano, que tenga un retorno. Entonces, la empresa va a aumentar de valor con 2 líneas. Una es con las decisiones adecuadas de inversión, de modelo de negocio, de operaciones, para que sobre el capital que tenemos invertido se le extraiga más valor. Y otra manera de hacer que el valor crezca es reduciendo riesgos. Entonces, bajando la deuda, diversificando la base de clientes, diversificando la base de proveedores, tener todos los procesos en orden, tener toda la parte fiscal en orden. Todo ese tipo de cosas reduce el riesgo del negocio. Como hablábamos ahorita, no es lo mismo invertirle a un negocio comprobado, con flujos, a un negocio que a lo mejor hoy está ganando lo mismo, pero que tiene muchos riesgos ahí ocultos, pues le voy a exigir más rendimiento al negocio riesgoso. Si me voy a arriesgar, es para ganarle posiblemente más. Eso de para ganarle posiblemente más es una mayor, muy, muy técnico, pero es una mayor tasa de descuento que hace que el negocio valga menos. Entonces, hay 2 maneras de hacer que valga más: con mejores decisiones de inversión o reduciendo riesgos.
Ok. Qué interesante. Qué interesante y completa explicación. Pasamos a la última pregunta. Si ya pude determinar el valor de mi empresa, ya la puedo vender, la vendo. Ahora, ¿qué hago? O sea, con este capital que acabo de adquirir.
Sí. Clásico programa de Shark Tank. Estos que buscan inversión, o vemos a startups que buscan inversión. Pues aquí, ojo, hay 2 maneras de tener un socio nuevo. si se vende parte del negocio, si se vende el negocio entero, pues bueno, se recibe mucha liquidez, es decir, se recibe mucho dinero de vuelta para hacer otras cosas. Pero si se recibe inversión, hay dos maneras. Una es inyección de capital al negocio, donde la familia empresaria, los dueños del negocio, no reciben nada. El negocio va a valer más, pero no reciben nada a cambio. Y la otra le llaman cash out, es decir, que se venden parte de las acciones, el negocio sigue igual, no se le inyectó capital, pero la familia y los dueños reciben algo de liquidez, es decir, tienen algo de dinero de vuelta. Ya sea que se venda parte o completo el negocio, la familia empresaria pues va a recibir un capital. Y una gran pregunta que compartes es, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos con el capital? No puede estar detenida en el banco. Entonces, en este proceso de acompañamiento, vemos que es un problema feliz. Es mejor tener ese problema a tener el problema de no tener dinero. Entonces, el tener el capital le da a la familia opcionalidad. Es decir, tienen opciones. Antes no tenían la opción de invertir en un negocio, ahora sí la tienen. Antes no tenían la opción de comprar, invertir en bienes raíces, ya la tienen. Esto les da opcionalidad. Pero hacerlo correctamente para que no se pierda todo el capital, como conoceremos mil historias de familias que venden el negocio, les iba muy bien y eventualmente se acaba el negocio. Entonces, ¿qué hacer con el patrimonio? Reglas básicas de inversión. Primero que nada, diversificar. No depender de una sola cosa. Que en ese sentido es muy bueno vender parte del negocio porque la mayoría de las familias empresarias, el 90% de su patrimonio es la empresa. Entonces, el vender una parte y luego diversificar ayuda muchísimo a bajar riesgos. Porque ¿qué pasa si el negocio quiebra por algún motivo, por mala suerte o por lo que sea? Pues la familia tendría que recortar su estilo de vida financieramente hablando. Y bueno, si se vende una parte del negocio, hay que diversificar. ¿Qué podemos hacer? Invertir en bonos como CETES en México, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, invertir en la bolsa, invertir en fondos de los bancos, hay fondos de bienes raíces, hay muchas aplicaciones nuevas fintech. También se puede comprar algún departamento o casa para poner en renta. Pero lo importante es que entendamos que uno es diversificar, dos, que no nos cueste mucho trabajo, más trabajo de lo necesario. ¿A qué me refiero con eso? Hay empresarios que de pronto comprarán 5 o 7 casas y las ponen en renta y luego ir a cobrar la renta y te habla un inquilino que le falta algo y te habla el otro inquilino que le falta algo y termina haciendo mucho trabajo el ir a cobrar la renta. Entonces, si se vendió la empresa para trabajar menos y estar más tranquilo y ahora se está comprando trabajo con eso, quizás no vale la pena. Tener un administrador de las inversiones o delegar un poquito esta gestión del patrimonio, pues puede ayudar a la familia a disfrutar del dinero y no estar trabajando otra vez, ¿no? Sí, disfrutar el que alguien más esté administrándolo para que se vayan de vacaciones, para que estén tranquilos y disfruten del capital, que al final de cuentas para eso es el dinero, para disfrutarse. Obviamente hay que cubrir riesgos de que no les vaya a faltar nunca este dinero para salud, comida, pero teniendo eso cubierto, el dinero es para disfrutarse. Y si quieren que el patrimonio dure por generaciones, hay que invertirlo correctamente, con mucha prudencia. No irse por lo que está de moda, sino irse diversificando en negocios probados, en cosas que entendamos, o asesorarse correctamente para evitar riesgos innecesarios, porque a veces por querer ganarle un poquito de más se pierde de más. Y como dice otra vez, citando a Warren Buffett, la regla número uno es no perder, y la regla número dos es que no te olvides de la número uno, porque vale más evitar las peores pérdidas que buscar las mejores ganancias. Así se manejan las inversiones. En las inversiones, pues hay que ser distintas muchas veces, muchas inversiones. Simplemente evitándote las peores, aunque no hayas agarrado la mejor inversión, vas a estar muy por encima del promedio. Entonces, para eso sí sugiero que haya un acompañamiento profesional para tomar las mejores decisiones.
Muy bien, excelente. ¿Te parecieron adecuadas estas tres preguntas para el tema?
Sí. Estas preguntas fueron muy acertadas porque yo sé que son muy comunes entre los empresarios de, bueno, si lo vendiera, ¿a cuánto? Para que no me hagan tonto. Y luego, ¿qué haría con el dinero? Es que esa es una preocupación que he visto en muchos empresarios de, ¿qué hago con el dinero si lo vendo? Pues, para empezar, no es el peor de los problemas. Y tener diversificado el dinero es una gran alternativa, incluso para la sucesión. Es clásico que el fundador le hereda la empresa a sus hijos y luego los hijos a los nietos. Ya son 20 y tantos dueños. Para coordinarse se vuelve un reto. Entonces, el tener liquidez le permite a esta tercera generación hacer lo que ellos quieran. Si se les invierte en su emprendimiento o si se les ayuda para que estudien lo que quieran estudiar, pues es un gran apoyo para que no dependan del trabajo de la empresa. Tener cierta liquidez, sin duda, es una gran ayuda.
Excelente. Y además de esto, ¿agregarías tú algo?
No. Bueno, constantemente yo diría que se asesoren correctamente, sin miedo. Que vean a gente profesional y no nada más al primo o un amigo. Gente que los pueda asesorar con los mejores intereses de su mano. Eso es el mejor consejo que les pudiera dar.
Excelente, Jorge. Pues muchas gracias nuevamente por tu aportación y el valor que nos das con estos temas. Aquí cerramos el capítulo y esta serie de 5 episodios. Muchas gracias por habernos escuchado y visto este podcast. Cualquier duda nos pueden contactar y hacernos llegar sus comentarios también. Así es que, pues nuevamente gracias. Nos veremos a la próxima.
Gracias a todos y gracias, Enrique.
Gracias, Jorge.